Hoy se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que es una fecha que está instaurada desde 1987. Pero a su vez, desde el 2014, se empieza a hablar del Día de la Higiene Menstrual. Y la idea de esta fecha tiene que ver un poco con reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que se accede sin restricciones ni exclusiones durante todo el ciclo de vida. Imagínense el sesgo que hay en la medicina, que tienen que crear un día para que se nos reconozca a las personas menstruantes sujetos de derechos dentro del sistema de salud. Bueno, desde una perspectiva crítica de la sexología y desde la ESI, a mí me parece como urgente empezar a cuestionar algunas cosas, sobre todo el nombre de estas fechas y los lemas que se utilizan. Casi siempre están basados en categorías binarias y que terminan invisibilizando otras realidades y otros cuerpos que no encajan en la construcción social de mujer que tiene la medicina, la salud o la biología. Nosotros siempre venimos diciendo desde este espacio que el género es una construcción social, que es un conjunto de roles, comportamientos, valores asignados culturalmente, que no derivan en diferencias biológicas ni están determinados por diferencias biológicas. Entonces, cuando la medicina y las políticas públicas operan bajo un sesgo androcéntrico o binario, se asume que ciertos procesos fisiológicos pertenecen exclusivamente a un género, pertenecen exclusivamente a la mujer. Y la realidad es que no todas las mujeres menstruan ni gestan, y no todas las personas que menstruan o gestan son mujeres. Cuando hablamos de salud sexual, gestante y reproductiva, es urgente que empecemos a hablar también de los hombres trans y de las personas no binarias, que existen un montón de hombres trans, porque se nos recuestiona a las feministas sobre la baja de la natalidad en relación a la ley, a la aprobación de la ley del aborto. Y la realidad es que conocemos a un montón de hombres trans que deciden gestar y que atraviesan la situación de la gestación, el embarazo y la maternidad desde un lugar súper genuino y bastante acompañado, sobre todo, pero también cuestionando un montón lo que tiene que ver con la intervención de la medicina dentro de esa gestación. Si bien las Naciones Unidas invita a utilizar el término de personas menstruantes, intentando ser inclusiva, de reconocer la diversidad de las identidades que atraviesan ese proceso biológico, la salud menstrual es una cuestión de derechos humanos y de autonomía corporal. Y la mala gestión no solo afecta al bienestar físico, sino que genera aparte estigmas que socavan, de alguna manera, la dignidad humana. Para los hombres trans y las personas no binarias, el acceso a los productos de gestión menstrual, a los controles ginecológicos, representa un desafío. Y a menudo se encuentran con barreras adicionales por la falta de formación que tiene el personal de salud en relación al enfoque de género, o se generan prácticas poco respetuosas de su identidad, de su voluntad, alejándolos de alguna manera de lo que son los servicios de salud necesarios y básicos para el resguardo de cualquier vida. Entonces, se vuelve completamente necesario pensar y comprender que la salud de manera integral supone reconocer desigualdades de género que afectan y que operan de alguna manera en todos los que son los procesos de atención. Y que una verdadera salud integral debe respetar la libre autodeterminación de la identidad y la sexualidad de las personas, debe garantizar el acceso a información y suministros de salud menstrual culturalmente apropiados para todas las identidades, que debe implementar protocolos específicos en hospitales y centros de salud que incluyan la diversidad de los cuerpos, como controles ginecológicos para hombres trans, sin patologizar las realidades. Cuando nosotros pensamos desde una educación sexual integral no binaria, necesitamos pensar que es vital desmontar el mito de que mujer es sinónimo de útero y capacidad reproductiva. Y también poner en tensión que existe la categoría de pobreza menstrual y que tiene que ver con las barreras de salud que afectan de manera bastante grave a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sean mujeres o parte del colectivo de la comunidad LGTBI. Entonces, la invitación hoy es a desbinarizar la salud y empezar a nombrar a las personas trans y no binarias en las agendas de salud, no solo por una cuestión de lenguaje, sino por un acto de justicia social, para asegurar que nadie quede de lado en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Porque tener salud con dignidad es un derecho de todas las personas independientemente de la identidad de género. Y me parece como súper importante pensar poner en valor y reclamar que la salud integral debe ser para todas las personas menstruantes y que cuando hablamos de salud sexual integral no solo vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el sistema sexual y reproductivo, que también vamos a estar hablando de salud mental. Y las mujeres seguimos siendo infrainvestigadas dentro de la medicina, seguimos teniendo poco acceso a la salud mental, y no solo eso, sino que estamos siendo violentadas permanentemente, no solo por el sistema patriarcal, sino también por los gobiernos de derechas y de ajustes que vienen quitándonos un montón de derechos cuando somos en la mayoría de la población quienes estamos a cargo de crianzas y acompañamientos y cuidados de personas mayores, infancias y personas con discapacidad, que son por ahí los grupos más atacados en cuanto al acceso a derechos sociales. Y todo esto tiene un poco que ver con nombrar también algo que sucedió en los últimos días, que fue que el día miércoles tuvimos que despedir a nuestra compañera Tamara Vázquez, que es una activista trans que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, sí, defendiendo el cupo laboral trans, cuando con su hermana fueron despedidas, son dos gemelas que fueron despedidas de la municipalidad de Villa Regina, ni bien asume la nueva administración local, y entran las dos en un proceso de, no quiero patologizar, pero de desmejora de su salud a partir de la pérdida del trabajo. El miércoles despedimos a Tami y tenemos que seguir acompañando a Denise, que es su hermana, que por un intento de suicidio durante el año pasado quedó con secuelas neurológicas graves y que hoy necesita más acompañamiento que nunca, porque era Tami quien era sostén de familia y acompañaba a Denise y a sus padres, que son personas mayores. Entonces me parecía como súper importante utilizar esta fecha para hacer visibles esas otras identidades que quedan completamente desprotegidas y negadas del acceso a la salud integral, y que son mujeres trans, que son personas que no necesariamente necesitan del sistema de sexualidad y reproducción femenino, por decirlo de alguna forma, pero que sí son personas que necesitan de un acompañamiento integral y un abordaje integral, y sobre todo la garantía del derecho a la salud.
Pensaba mientras te escuchaba, Sil, que decía qué difícil hacer es todo eso que está diciendo que habría que hacer. Y después pensaba, capaz no es tan difícil. Yo sé que requiere, me imagino, políticas públicas, un montón de legislación, incluso que se cumpla la legislación, etcétera, etcétera. Pero también hay un nivel de acción que es más en lo municipal, se me ocurre. Porque podría haber un montón de cosas que hace un municipio, por ejemplo, podría aplicar un montón de políticas destinadas a garantizar esa atención a la salud integral. Y también los hospitales, porque por ahí las direcciones de los hospitales también tienen bastante potestad en si se van para un lado o para otro, en si fomentan instancias de capacitación, etcétera, o no lo hacen. Digo, no, parece como muy difícil, y más en el momento que estamos hoy como país a nivel gubernamental, pero capaz no es tan difícil, faltaría la voluntad de funcionarios, ¿no? Obviamente, y funcionarias, pero no capaz no es tan difícil. ¿Cómo lo ves vos?
Yo no creo que sea tan difícil y creo que más allá de que obviamente siempre es necesario exigir políticas públicas que garanticen esto, dentro de la provincia de Río Negro tenemos muchos años de formación en leyes que garantizan el acceso a la salud y a la identidad de género y un montón de cuestiones que son de avanzadas para el resto del país. Y hay una cuestión más individual de falta de formación o de tomarnos la formación que nos obliga a hacer el Estado en este sentido y que se atraviesa o casi siempre se genera, hay una intersección entre lo que son las creencias personales y entender que la salud, la educación son un derecho y que ahí no pueden entrar mis creencias personales ni se pueden poner, no pueden interrumpir el derecho de otra persona. Entonces, me parece que tiene que ver más con cuestiones personales de quienes ocupan los lugares en esos espacios que de políticas públicas. Sí me parece que hay una falta general de políticas públicas en relación a lo que es el cupo laboral trans, que tenemos una identidad construida a nivel provincial en relación a garantizar esos derechos, pero que en realidad queda como a la voluntad de quienes deben garantizarlos. ¿Qué nos pasa también dentro del sistema educativo en relación a la educación sexual integral, ¿no? Me parece que es eso lo que debería ponerse en tensión, que quienes trabajamos, por lo menos en instituciones públicas, en salud pública, en educación, deberíamos tener que dejar de lado nuestras creencias individuales y acatar lo que tiene que ver con los derechos, con las leyes y los derechos que deberíamos garantizar.
Y tenía otra pregunta que por ahí se va un poco de tema quizás, y tampoco no tenemos tanto tiempo como para desarrollar, pero es más como una pregunta más del tipo curiosidad. Si tuvieras que decir un momento histórico en el que se instaló y quedó para siempre, de momento, el binarismo de género, ¿no es cierto? ¿En qué momento te parece que empezó todo así, como me imagino ligado también al origen del patriarcado o algo así? Estoy hablando de un momento histórico, de cualquier momento de la historia de Occidente o de estos lares.
Yo creo que tiene que ver, en nuestro territorio, tiene que ver con la colonización. Tiene que ver con una mirada occidental. Todos los pueblos originarios reconocían identidades no binarias dentro de su población y de hecho algunos las consideraban sagradas por considerar que eran personas con dos espíritus, con el espíritu femenino y masculino. Entonces tiene que ver con la colonización y con todo ese proceso que viene como a romper con la lógica de que somos sujetos integrales y nos empieza a separar como de la naturaleza y empieza a operar con lógicas más relacionadas con la ciencia del momento, y me parece que tiene que en nuestro territorio tiene que ver con eso.